Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más. Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el episodio número 17 del podcast El Tao del Hacking. Estuve mirando un poco las estadísticas de las escuchas del podcast y me resultó interesante que hay aproximadamente un 25% de los oyentes que no provienen de Argentina, que es donde reside la enorme mayoría de quienes siguen el podcast. Así que en esta ocasión quisiera agradecerles muy especialmente a la gente de ese 25%, que principalmente está compuesto por oyentes de México, España, Colombia, Bolivia, Chile y Ecuador. Así que, de nuevo, muchas gracias por llevar las ideas de este podcast a sus respectivos países y espero que les esté resultando útil. Les cuento sobre el episodio de hoy. En la sección conceptos les voy a hablar sobre los sistemas de detección de intrusos o IDS. En la sección personajes les voy a contar sobre Albert González. En la sección recursos les voy a hablar del libro Red Team Field Manual. Y en la sección eventos les voy a contar sobre Segurinfo. Acompáñenme. Los sistemas de detección de intrusos, o IDS por sus siglas en inglés de Intrusion Detection System, son básicamente dispositivos de monitoreo para detectar la presencia de intrusiones y pueden ser tanto de software como de hardware. Pero para detectar intrusiones necesitamos saber qué es lo que hay que identificar y en base a eso proponer que está ocurriendo un evento que consideramos intrusivo. Por lo tanto, tenemos que definir los parámetros propios de los comportamientos intrusivos y adicionalmente definir los procedimientos de respuesta ante los incidentes que podrían derivarse de una intrusión. Por ejemplo, desde el punto de vista técnico, ante una intrusión detectada, primero obtenemos evidencia para poder reaccionar y después podemos tomar medidas como el bloqueo de conexiones de red, la emisión de alertas, generación de logs, el aviso entre dispositivos, almacenamiento de evidencia y cualquier cosa que nos sirva para actuar al respecto. El principio de la detección de intrusos es que el comportamiento de un intruso dentro de un sistema es diferente al de un usuario autorizado y esta diferencia se tiene que cuantificar y medir para lograr la detección. Dependiendo del entorno en el que nos encontremos, puede haber distintos indicadores de intrusión que pueden ser, por ejemplo, la modificación de software y archivos de configuración, el rendimiento inusual en un sistema, la falta de logs por periodos, la existencia de procesos desconocidos, o los cambios de permisos del sistema de archivos o en sus tamaños, o la aparición o desaparición también de archivos determinados. También podría ser, por ejemplo, por temas de disponibilidad, aparición de conexiones desde y hacia sistemas desconocidos, intentos de conexiones repetidas y varias cosas más. Es decir, cualquier cosa que salga de lo normal funcionamiento del sistema o de la red es algo que me podría resultar intrusivo o podría considerarlo intrusivo. Pero el problema principal es que es muy común que el software mismo genere algunas de las acciones anteriores por su comportamiento normal y esto hace que se complique la precisión en la detección. En cuanto a la clasificación, según el entorno de detección, los IDS se clasifican en IDS de red o NIDS, o por sus siglas en inglés de Network Based IDS, y los IDS de host o HIDS o HIDS, por sus siglas en inglés de Host Based IDS. Los de red se ubican obviamente en algún segmento de red y monitorean el tráfico en el segmento donde fueron instalados. Usualmente es una appliance de red con una serie de entradas y salidas de red trabajando en modo promiscuo. A primera vista son parecidos a los switches, pero son muchísimos más costosos. Por otro lado, los IDS basados en host usan unos programitas que se los llaman agentes que residen en cada equipo a monitorear, como pueden ser las computadoras del usuario final, y se encargan de detectar anomalías dentro del equipo, ayudándose también de los propios archivos de logs del sistema y las aplicaciones. Muchas veces, de hecho, se considera en esta categoría a los sistemas de verificación de integridad de archivos por sus funciones de detección de cambios. Por otro lado, existe una clasificación dada por la técnica de detección y en este sentido hay de tres tipos. Los que son basados en conocimiento o knowledge based, los behavior based o basados en comportamientos y los basados en anomalías de protocolos. Los primeros que dijimos detectan según una base de datos de intrusiones conocidas, que serían las firmas, y tienen como gran ventaja que tienen baja cantidad de falsos positivos y sus alarmas están bien estandarizadas, pero por otro lado hace un uso muy intensivo de los recursos y no puede detectar tampoco ataques que no estén en las firmas, como sería un ataque nuevo o un ataque original. Por otra parte, decíamos los basados en comportamiento, en cambio, tienen un algoritmo de aprendizaje para determinar conductas normales, o sea que se los deja en estado de aprendizaje por un tiempo para que puedan tomar las métricas estándar y después considerar las desviaciones respecto a ese estándar de uso. Lo que tienen de bueno es que se adaptan dinámicamente a nuevos ataques, pero tienen una mayor tasa de falsas alarmas o falsos positivos, como se lo denomina técnicamente. Además, requiere que se lo corrija en el caso de que se haya desviado de la detección esperada o que haya que cambiar los parámetros de la normalidad en el entorno de operación, sea de host o de red. Los últimos son los basados en anomalías de protocolo, que implica que detectan el mal uso de los protocolos, especialmente de TCP/IP, aunque muchas veces el uso es deliberadamente erróneo o alternativo en aplicaciones y sistemas, y como esta detección toma como parámetro los estándares RFC, puede generar alertas incorrectas, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Como podrán imaginarse, todas las técnicas trabajan juntas para la detección, así que no es que hay que seleccionar un tipo en especial. Aprovechando que mencionamos lo de los falsos positivos, que es cuando no debería generarse una alarma, pero se genera, también tenemos los falsos negativos, que es cuando debería generarse una alarma, pero no se genera, lo cual es incluso más grave porque implica que un ataque pasó desapercibido. En ese sentido, los falsos positivos son molestos y hay que reducirlos, pero los falsos negativos pueden ser trágicos. Más allá de los IDS, existen los IPS, o Sistemas de Prevención de Intrusiones, por sus siglas en inglés, que consisten básicamente en lo mismo que un IDS, solo que incluye la detección temprana, apoyándose en menos información para suponer que está en una situación de intrusión, y entonces se propone que esa detección temprana se hace en etapa preventiva, lo cual ciertamente es un error conceptual, pero a nivel de marketing fue de una gran ayuda y de gran impacto, y las marcas salieron hace muchos años a vender IPS como si fueran algo muy diferente. Y con esto tenemos una buena introducción sobre los IDS y vamos a avanzar más con temas relacionados en futuros episodios. Hoy en la sección personajes les voy a contar sobre Albert González. Albert González es un hacker estadounidense de origen cubano que fue acusado de robar y vender más de 170 millones de números de tarjeta de crédito entre los años 2005 y 2007. Albert González usó técnicas de inyección SQL principalmente para hackear varios sistemas corporativos y hacer luego otros ataques desde redes internas. Fue juzgado por tres acusaciones federales. En 2008 por el caso Dave & Buster's y por el caso TJ Maxx, en 2009 por el caso Heartland Payment, en 2010 fue sentenciado a 20 años de prisión y cumple su sentencia en una penitenciaría de mediana seguridad donde se prevé su liberación para el año 2025. Este muchacho que vivía en Nueva Jersey era el cerebro de un grupo de hackers que se llamaba Shadow Crew. Este grupo armó un sitio web que era shadowcrew.com, donde había unas 4.000 personas registradas y donde podían comprarse y venderse números de cuentas robados y documentos falsificados por medio de subastas. También en el sitio había tutoriales sobre cómo era el uso de las bandas magnéticas en las tarjetas de crédito y débito para que la gente que compraba entendiera cómo usarlas. Además de los números de tarjetas, se vendían otros objetos robados, incluyendo pasaportes falsos, licencia de conducir, tarjetas de seguridad social, certificados de nacimiento incluso y mucho más. Incluso un miembro llegó a vender 18 millones de cuentas de correo electrónico con nombre de usuario y contraseñas. Todos los miembros que mantuvieron o moderaron el sitio web fueron procesados. El servicio secreto de Estados Unidos que investigó el tema llamó a su investigación Operación Firewall, un nombre bastante fancy. Y la investigación incluyó también a varios países de Europa. Al principio González, de hecho, fue acusado solo por la posesión de 15 tarjetas de crédito falsas. Pero, ¿qué pasó? Para no ir preso, delató a sus compañeros, en principio, y así se logró llegar a los otros 19 miembros de Shadow Crew. Lo más curioso es que mientras cooperaba con las autoridades, dirigió el hackeo de TJ Maxx, en el que se robaron más de 45 millones de dólares de tarjetas de crédito durante 18 meses. La empresa descubrió el hackeo recién a fines de 2006, pero el ataque había empezado un año y medio antes. En 2008 lo arrestaron por cargos de piratería en la red corporativa de la empresa Dave & Buster, que hackeó en 2007, donde llegó a robar unos 5.000 números de tarjetas y hacer transacciones por un total de 600.000 dólares. En el arresto le incautaron cientos de miles de dólares en efectivo, además de notebooks y varias pistolas Glock. Según las investigaciones, la banda de González operaba con técnicas bastante avanzadas para evitar ser descubiertos a través de la red, así que se podría decir que eran profesionales, verdaderos profesionales del cibercrimen. Uno de los miembros era un ruso de apellido Yastreminsky, que en 2007 fue arrestado en Turquía por hackeos a 12 bancos en ese país, y en base a eso, a lo que se encontró en la notebook de esta persona, se pudo reconstruir parte del caso González. Más allá de que hubo algunas idas y vueltas, y apelaciones y mociones de aquí a allá, este personaje es un caso típico de hacker que usa sus conocimientos para actuar de manera ilegal y que en este caso se lo pudo atrapar y dejar tras las rejas. Hoy en la sección Recursos les voy a contar sobre el libro Red Team Field Manual, que lo escribió Ben Clark y fue publicado en el año 2014. Este libro tiene poco menos de 100 páginas y contiene básicamente una gran lista de comandos, recursos y datos útiles para manejarse en tareas de ataque a sistemas, es decir, penetration testing. Incluye comandos de sistemas Linux y Windows, como para cubrir ambos mundos, y tiene también información útil sobre redes y protocolos. Tiene también unos cuantos cheat sheets, que son algo así como listas de trucos para el uso de ciertas herramientas comunes en el mundo del pentesting, como por ejemplo Nmap, Wireshark, TCPdump, Netcat, SSH y otros. Para el caso de Windows incluye temas de PowerShell y el registro, además de la parte de Windows Scripting y de la estructura de directorios. Para Linux incluye también scripting y archivos de configuración. Tiene secciones específicas para transferencias de archivos, consolas reversas, persistencia y tunelización. Además, incluye una sección dedicada a temas web y otra especializada en bases de datos. El libro termina con algunas cuestiones útiles de programación y el uso de una de mis herramientas preferidas, que son las expresiones regulares. Y voy a entender si dejan de escuchar el podcast porque me gustan las expresiones regulares, pero bueno, ya lo he dicho mucho en redes sociales, así que no es novedad. Entonces, si quieren una guía práctica para tener a mano en temas de seguridad ofensiva, este libro es realmente muy útil y por sus características no tiene textos más que los títulos y los ejemplos, por lo que no estaría técnicamente en inglés, aunque fue el idioma original de la publicación, ¿no? Para terminar, les cuento que la sigla que constituye el nombre del libro, Red Team Field Manual, que sería RTFM, es además una sigla que se usaba mucho en los primeros tiempos del IRC, y se siguió usando por mucho tiempo también, y que tenía un significado algo distinto que este nombre, que se le decía a una persona como respuesta a una pregunta que no se le iba a responder, pero les dejo la curiosidad para que lo googleen y vean qué significaba. Hoy en la sección Eventos les voy a hablar sobre Segurinfo. Segurinfo es un evento de seguridad corporativa que es el más grande de Latinoamérica en su tipo. Se hizo por primera vez en Argentina en el año 2005 y desde ese año se repitió en Argentina y se fueron sumando también ediciones en varios otros países de Latinoamérica. Desde 2013 se realizaron algunas ediciones en Washington, Estados Unidos incluso, y en 2014 se empezó a organizar también en España. El gran éxito de Segurinfo, a mi entender, tiene dos caras. Por un lado, que reúne a profesionales del sector, que se dan cita cada año en el evento, así como punto de encuentro indispensable para el social networking y el contacto entre colegas y esas cosas que uno hace en los eventos. Y por otro lado, porque busca que no sean todas charlas comerciales, sino que haya otras de corte más bien académico. Esto fue cambiando a lo largo del tiempo, por momentos se puso más comercial, por momento menos, dependiendo del comité organizador y del comité académico de cada época normalmente. Recuerdo que desde su primera edición se presentó como el congreso que venía a ocupar el lugar que el ambiente argentino de la seguridad estaba buscando y en mi caso me sirvió para conectarme con muchos profesionales y colegas, y tuve la suerte de estar presente también en ediciones de otros países donde la dinámica es la misma. El evento tuvo distintas duraciones, pero últimamente viene siendo de solo un día, y es un evento que tiene una enorme cantidad de sponsors, así que eso hace posible que logren traer cada año a alguna figura internacional del mundo de la seguridad. A diferencia de casi todas las conferencias que mencionamos en episodios anteriores del podcast, esta conferencia no está orientada a hackers, sino a gente de organizaciones que está en la parte defensiva y de la gestión de la seguridad. Aunque muchos hackers también participan en esta conferencia porque trabajan en empresas y les interesan los nuevos productos y tecnologías que presentan las marcas. Así que ya saben, Segurinfo, el congreso más grande de Latinoamérica en materia de seguridad a nivel corporativo y presente en varios países de la región. Y con esto me despido de este nuevo episodio del podcast El Tao del Hacking. Espero que les haya gustado. Pueden dejarme sus comentarios por cualquier medio y los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.